Agnello, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Noches, muchas gracias, muy amables. Gracias por estar aquí esta noche en el galponcete de la calle Gorriti. Vamos a homenajear a Patricio Barton, que se encuentra entre nosotros.
Hola amigo, buenas noches, es por acá.
Hace rato que no decimos se encuentra entre nosotros.
Qué lindo eso.
Esa frase que no le gustó a Borges, que había leído en La Nación, la siguiente frase. Se encuentra entre nosotros el escritor, el dramaturgo italiano, el de seis personajes de
mujer. Pirandello.
Luigi Pirandello. Entonces, Borges decía que a él le parecía que Pirandello estaba en el aire, como interponiéndose entre todas las personas. Se encuentra entre nosotros.
En los estaba intersticios.
Aquí, en los intersticios interpersonales, ¿no?
Y ahora se usa esa terminología de líquido, yo que se habla de relaciones líquidas.
¿Ah, sí?
O amor líquido, para ese tipo
¿qué
de
significa, relaciones? Por ejemplo, cuando alguien me dice, lo mío con fulano es un amor líquido? Yo me imagino que es una porquería.
No.
¿No? ¿Es bueno?
Y bueno, líquido también puede tiene.
Yo
puede
prefiero
tener
los amores sólidos y desde luego detesto los gaseosos.
Pero lo líquido tiene también una impronta erótica.
Sí, claro.
Casi pornográfica, le diría. Sí, no, diría, no quiero avanzar en el tema.
Un amor líquido yo me imagino algo muy malo e ilegal.
Algo mezclado.
Sí,
que,
claro. Sí, sí.
Que no tiene límite, que algo así.
Y que tiende a ir por lo más abajo y así.
Claro, que derrama.
Como el agua.
Sí.
Bien, no importa todo esto.
¿Esto por qué era? Ah, porque entramos entre nosotros y todo esto. Hoy estamos acá en el galponcito, como dijo usted, en Gorriti, 5963. El resto de la semana también estaremos aquí a la medianoche.
No ha sido el mejor día para que ustedes vinieran, porque estamos con serios problemas de cuya naturaleza se les irá imponiendo a lo largo del programa.
Bueno, pero sí diremos, a título informativo, el bloque de información del programa. Falta bastante poco para que estemos presentándonos en Montevideo.
Sí,
estaremos
sí
allí en el Auditorio del Sodre. Esto va a ser el día 22 de febrero, ahora nomás.
Así es.
Las entradas están disponibles en Habitat, en las boleterías del teatro también, por supuesto, Antel, Tienda Inglesa, y me está faltando uno que ya se lo leí.
Pago.
Y el Red Pagos.
Eso.
Red Pagos. 22 de febrero.
Pago yo, se llama.
22 de febrero.
Qué buen nombre, Auditorio, ¿no? Para un pago automático.
Sí.
Pago yo.
Acá está el pago fácil, cobro difícil y así.
Sí, sí. Pago fácil parece una película de pajueranos, de paisanos.
Sí.
El comisario de pago fácil.
Este viene de pago fácil.
Sí, sí, está bueno. Bueno. Gracias por estar aquí esta noche.
Bueno,
¿usted se fue de vacaciones?
No, yo estuve aquí en Buenos Aires. ¿En el fin de semana largo, dice usted?
Sí.
No, me quedé acá.
Te voy a recomendar un hotel para no ir nunca jamás.
Ah, dígame, porque yo anoto los hoteles para no ir.
Es el Hotel Australis Paradise, que queda en Cariló.
Sí.
Es el hotel más caro, más sucio y más desprovisto de la costa atlántica.
Pero tiene un nombre muy pretencioso.
Bueno, sí, y un precio muy pretencioso. El precio no se los voy a repetir, pero no tiene aire acondicionado, tiene una caja fuerte. No es que yo precise caja fuerte, pero me fijé y la caja fuerte no anda, no tiene.
¿Qué, era un placar, miró
está
bien?
Violada. No, no, está. Alguien la hizo sonar. No tiene teléfono.
¿Cómo no va a tener
repito,
teléfono?
Repito, no tiene teléfono. Si vos querés hablar con la recepción, tenés que salir afuera, además, porque dicen que son búngalos, son como unos. Bueno, una porquería, ¿verdad?
Bien.
Una porquería en serio, en serio. En serio, un abuso. Un abuso. Y todos los que han ido ahí, yo no los escuché en otra circunstancia que no fuera quejarse porque han contratado un servicio carísimo y llegaron allá y se encontraron con que era una risa.
Porque es raro evaluar cuando va uno a elegir un hotel, si lo ve por internet, por ejemplo. Usted ve fotos, qué sé yo.
Sí,
ve...
no, eso no lo haga.
Yo en fotos soy mucho mejor.
Una vez contratamos uno en París que era el hotel de Blancanieves, los Siete Enanitos.
Claro.
Era todo tal como estaba fotografiado, pero no había...
20 veces más chico.
Claro, no había, en la foto no había ningún ser humano.
Claro. Es muy importante que haya un ser humano.
El Trío Sin Nombre, por ejemplo, durmió en una pieza con tres camas que entre las tres no cabía un señor.
Es muy importante que haya una figura humana,
claro,
para comparar. Claro. Para comparar de...
Ascensor de a uno había. Me refiero al de que le digo. Ese sí. No, que va a haber ascensor.
Es de escalera.
No había escaleras, pero no internas. Escaleras externas, ¿entendés?
Ah.
No, no por adentro, no pasillo, no comunicación, no. Escaleras de madera a un agujero, algo así como un pajar.
Pero para estar en contacto con la naturaleza.
¿Qué naturaleza?
No había naturaleza.
Sí,
¿no?
Hay naturaleza, es lo que llaman naturaleza. Bueno, bien, ya está.
Bueno, me lo anoto.
Digo para que no vayan.
Está bien, me lo anoto para leer. Para bueno, mis no vacaciones.
Usted vio algo extraordinario. Y
yo vi algo extraordinario que fue la Fórmula E que se corrió acá en Buenos Aires. Es la Fórmula 1, pero de autos eléctricos.
Ah.
Es como cargar el celular, pero un poco más divertido ver la carrera. Porque los tipos tienen que ir calculando cuánto le queda de batería. Este es el jeito
del asunto. Gana el que mejor calcula lo que le queda de batería.
Sí.
Y no tienen ahí un alcahuete. Ya te queda tanto.
Eso es lo que no supe. Sí, yo creo que de los equipos.
Y deben
le dicen,
tener, porque si
sí. No... Porque tiene todo tecnología, muy tecnológico todo.
Entonces, ¿qué? ¿Cómo no vas a saber cuánta la batería te queda?
Pero en la pantalla, sí, de la tele, me imagino que ellos también lo verán. Aparece el porcentaje y ya cuando está en rojo le queda 8%.
Pero me dijeron que van muy despacito esos autos.
No, van como los de.
Van como a 10 kilómetros por hora.
No, señor.
Sí, sí, y si no, como. ¿Cómo van a hacer una carrera ahí donde la hicieron?
En Puerto Madero, en la calle.
En Puerto Madero está la gente que ni mira para cruzar.
No, de gente que... gente que va paseando por ahí.
Claro, va paseando, van ahí, qué sé yo.
Bueno, pero...
usted tiene... habrá llevado por delante a unos cuantos.
No, le cortan la calle.
¿Cuántas personas calcula usted que se llevan por delante estos autos?
Ninguno, señor, cero. Porque avisan y le dicen, miren que
avisan
vamos...
que tocan la corneta, ¿qué avisan?
No, dice...
Eso desde la creación misma del automóvil, está ese truco. No. Aviso y listo.
No, no tienen bocina estos autos, ¿eh?
Ah, no, porque gastarían mucha electricidad.
Gastan batería.
Claro, gastan más en bocina que en otra cosa.
Sí.
Entonces, radio no tienen tampoco.
¿Qué va a escuchar radio un tipo mientras corre la carrera?
No tiene nada eléctrico.
Sí, es todo eléctrico.
El auto eléctrico no tiene nada eléctrico para no gastar electricidad. Por ejemplo, los vidrios los tenés que levantar a... tenés que cinchar como una burra.
Mire que es lo que viene, ¿eh? Es lo que viene, la nueva tendencia...
No parece, ¿eh?
Sí, sí.
No parece que es lo que viene.
Hay que tener un poco de paciencia.
Sí, claro.
Pero es lo que viene porque se termina el petróleo.
Usted, no, se termina el petróleo, pero sé que lo ven.
Hace rato se está terminando.
Hace rato se termina el petróleo. Miren los muchachos cómo están.
Sí. Pero no, acá dicen, miren que se termina el petróleo, se termina el petróleo, se termina
sí,
el petróleo.
Buenas tardes.
Sí.
Se termina el petróleo. Sí.
Sí, señor.
Acá cuando se termina el petróleo vamos a volver a la edad de piedra.
No, señor, tenemos buenas que tardes. Tener preparadas las baterías para enchufar. Vamos a enchufar todo lo que ahora es a nafta.
¿Y de dónde va a sacar la energía?
Y mire...
Sí, casi todas las usinas son de petróleo, justamente, señor.
No, y hay que hacer usina, hay que aumentar las tarifas otra vez.
Sí, claro.
Y para enchufar todos los autos de... Todos los autos, todo, todo.
¿Y dónde se enchufan? O sea, para correr lo desenchufan.
Claro, no.
Pensando que es un circuito, corren enchufado. Porque
no,
eso
que...
sería otra cosa. Darle soga.
Y se enredan los cables de uno con otro.
Sí, tiene que dar huevo.
Se le desenchufa. No, tienen unas baterías que son pesadas, que las ponen y las sacan. Y los tipos pueden parar una vez.
¿Y los tipos son cualquiera o son.
Pilotos
digamos,
profesionales.
Corredores que tienen nombre.
Tiene nombre.
O no importa quién corra.
Sí, sí importa, son...
¿Cómo se llama?
Varios del mundo del automovilismo.
Se llama de cualquier manera.
Está el hijo de Alain Prost, ¿se acuerda de Fórmula 1?
Y el cuñado de, de Fangio.
No, son todos tipos... Pero son tipos profesionales.
Boca dice que va a comprar a un primo de Cristiano Ronaldo. Sí. No, me dice, de la mujer. Sí.
Bueno, pero le digo que yo no conozco de corredores, de pilotos, pero me dijeron, no, que estos tipos son...
Ok.
Son muy buenos.
¿Quién se lo dijo?
Me lo dijo el primo de un amigo. No, y ganó un inglés.
Ah, sí,
porque
sí.
Dice que parece que...
Debe ser buenísimo.
No sé si es bueno, ¿no? No lo sé, y segundo un mexicano, mire, me aprendí
y,
todo
bueno,
eso.
Y, pero ¿cómo es? ¿Cómo es la carrera? Bueno,
¿cortan la calle?
¿Cuánta velocidad? ¿Cortan la calle?
Cortan
qué
todo.
Qué lástima que no hay un autódromo en Buenos Aires, ¿no?
Sí, hay, pero esto es diferente.
Pues si hubiera un autódromo no tendríamos que cortar la calle.
Claro, pero esto es para que se vea la ciudad, para promocionar.
Claro, total no se ve, sino si no hay carrera nadie la ve la ciudad. Está escondida.
Y una de las particularidades de estos autos es que no hacen ruido. Usted no lo escucha venir, por eso digo...
¿Qué?
Que no hacen ruido.
¿Cómo?
No hace ruido. Hace...
Eso es peor, señor. Si no tienen bocina, no hacen ruido, usted se lo llevan por delante a cada momento.
¿Sabes que tiene su riesgo? Yo creo que hay que ponerle un ruido.
Un poco tiene que hacer el ruido, si no, ¿cómo lo escucha que viene?
Hay que ponerle ruido. A mí una vez casi me atropella un pibito, porque era...
¿Eléctrico?
No, en una motito eléctrica. Veo que hay motos eléctricas, hay algunas por la ciudad.
Sí, sí.
Y una sobre así.
Y se lo llevó por delante.
Y digo, ¡ey!
Y ese solo ruido se oyó.
Claro, digo, ¿qué pasó? Me pasó a un centímetro. Digo, no lo escuché venir. Le tendrían que poner un ruido, así como al gas le ponen olor. Digo que el gas no tiene olor.
¿No tiene olor el gas?
No, el gas que sale de la hornalla.
Ese olor que tiene...
Es artificial.
¿Y por qué no le ponen otro?
No, para que usted diga, este es olor a gas.
Que le pongan otro, olor a
está
perfume.
Está prohibido poner olor a gas a otra cosa que no sea el gas. Usted no puede usar el olor a gas. Ay, quiero ponerle a un jabón olor a gas.
¿Y a quién se le va a ocurrir ponerle
bueno,
olor
digo,
a gas a un jabón?
En el colmo de la heterodoxia, y si soy creativo, le voy a poner.
A mí no me gusta bañarme con olor a gas. Enseguida bueno. Dejo de bañarme y empiezo a apagar todas las cosas.
Está prohibido. Además, imagínese, le queda en el cuerpo el olor a gas.
Sí, y su novio lo empieza a acariciar y dice, che, qué olor a gas.
Pero sí. Entonces, está prohibido por Naciones Unidas, directamente, en todo el mundo. El olor a gas, perdón, lo voy a hacer en entonación interrogativa. ¿El olor a gas es el mismo en todos los países del mundo?
Para mí no.
No, no es para mí. Digo, ¿es
no
el mismo?
No puede ser el mismo. No, porque, por ejemplo, los esquimales están acostumbrados a unos olores.
Sí.
Que son olores más bien de pescados, de focas.
Sí, señor.
De osos y de hielo.
Y de esquimales.
En cambio, en Roma hay olor a pastas, a pizza, a tuco.
Pero también hay otros olores.
Sí.
También hay olor a foca.
En cada país tiene que haber un olor a gas que esté relacionado con el resto de los olores.
Pero no es cultural el olor a gas. Es una convención que
sí,
decimos.
Sí, justamente por eso es cultural.
Bueno, no, pero es una convención...
Lo que no es natural.
No, es una convención arbitraria, internacional, que se votó...
Sí. Hubo una reunión, ¿no es cierto?
¿Una reunión?
Sí, sí. Y votaron a ver qué olor le ponían. Por ejemplo, largaron ahí varios olores. Dice, a ver qué les parece este.
No, ese no, dijeron.
No, salga, dice.
Nosotros no, porque...
A ver, dice, perdón, ya que se siente potro.
No, nos vamos a confundir.
A ver, dice.
Nos vamos a confundir con ese olor. Tiene que ser algo que no... otra cosa. Por eso el olor a gas está
exclusivo. Y que es un olor así internacional, ¿no?
Internacional.
Ah, es internacional. Este olor es internacional.
Internacional. Sí. Lo dispusieron en Naciones Unidas, un día
sí,
dijeron...
Sí, me acuerdo, un día, sí, fue...
Ahora, a partir de ahora, el olor a gas es
este. Es este.
Oh, y lo largaron ahí.
Y empezaron a aplaudir.
Sí. Bueno, y fueron llevando a todas partes el olor a gas.
Sí,
lo que hoy conocemos como olor a gas.
Y gracias a eso no volamos todos en pedazos.
Y claro.
Que es lo que ocurriría si no sé. No sé realmente para qué sirve que el gas tenga un olor.
Sí, para no...
Para darse cuenta de que se está escapando.
Claro, si no se puede morir, tiene una pérdida, usted no lo reconoce.
Y vos no la notás.
Me siento mal.
No hay olor a nada, no hay olor a nada.
No dice no hay olor a nada. Usted está.
Se moriría todo. Ya estaríamos muertos todos.
No sé si todos.
Qué suerte, que ocurrió eso. Salvaron la vida a todos.
No, bueno, no es para tanto tampoco, pero digo... No sé.
Esos tipos de las Naciones Unidas se pasan resolviendo conflictos.
Digo,
basta con presentarles un problema para que ellos lo resuelvan inmediatamente.
Claro. Fue una muy buena idea.
Sí, ¿qué? ¿Las Naciones Unidas?
No digo. El ponerle olor a gas. El ponerle olor a gas al gas. Sí. Igual no sé cómo se controla.
Ahora estos automóviles eran de gas.
No, son eléctricos.
Yo pensé por la manera en que usted lo exponía que eran eléctricos.
Es que son eléctricos,
no
son a gas.
Yo pensé por la manera, por el curso que tomó la conversación, que usted se había equivocado y eran de gas finalmente.
No. Son autos eléctricos que no tienen olor, tampoco largan olor. No hacen ruido, no
largan. Y habría que ponerles un olor obligatorio. El olor a electricidad, que es una especie de olor...
Es rico el olor a electricidad.
El olor a electricidad es una mezcla de subterráneo, de
sí.
Plancha mojada.
De autito chocador. Ese que rico es el olor a los autitos chocadores.
Qué rico el olor a autito
por
chocador.
Favor.
Hace miles de años que no percibo ese olor.
Sí, qué rico es ese olor. El subte no tiene más ese olor.
¿Qué? ¿Se lo sacaron? ¿Qué hay?
Y no sé, hay olor a cloaca,
pero tampoco hay una cierta limpieza inherente que tenía el subte. Vio, estaba todo brilloso. Los azulejos, le tienen cosas pegadas.
¿No? Sí. Pero no tiene ese olor a electricidad, no sé por qué. No sé, pero los autitos chocadores sí siguen teniendo ese olor. Digo que a veces el autito chocador también deja de andar.
Sí.
Y viene un tipo, lo empuja.
Y lo empuja un poco.
Y arranca.
No sé, usted se está refiriendo a autitos chocadores que tal vez ya no existen.
Sí, creo que sí.
Sí, ahora deben ser de una tecnología superior.
Ya no.
Tan superior que los hacen correr.
Sí. No sé si cambia mucho el autito chocador, ¿eh?
Sí, más o menos.
No sé. Bueno, el concepto creo que es el mismo. Ahora, la gente que vive ahí, por ejemplo.
¿Que vive dónde?
Que vive en el circuito de...
¿Puerto Madero?
De Fórmula E.
Sí.
¿No puede salir de la casa?
No puede salir de la casa.
Si tiene que cruzar la
durante
casa.
Durante todo el carnaval.
No, ¿qué tiene que ver el carnaval?
Porque justamente eran en carnaval las carreras.
Bueno, pero no tiene que ver con el carnaval esto. Era ese
bueno,
día.
Bueno, durante los días de carrera.
Sí, el día de...
Era lo de carnaval.
Bueno, no, un día fue.
Bueno, no importa, dele.
No puede cruzar, tiene que ir a la farmacia, por ejemplo, está enfrente.
No hay farmacia en ese barrio, me dijeron.
Sí, ahora hay.
¿Hay?
Sí, ahora hay varios comercios. ¿No puede cruzar?
No, señor, no puede cruzar, no puede salir de su casa porque pasan verdaderos bólidos.
Sí.
A 300 kmh, kilómetros por hora.
Kilómetros por hora. Bueno, pero ¿habrá un momento cuando la carrera se detiene un instante?
Sí, cuando termina.
Y bueno, no, pero...
Yo acá estoy, mi consigna es no deje salir a nadie de ese edificio. Y no puede salir, señor.
No, pero discúlpeme, yo tengo que ir a la farmacia. Está ahí, son 10 metros.
Bueno,
10
no
metros.
Puede.
10 metros, todavía no corren los...
No, pero no vio cómo pasan. Diga que no puedo hacer el ruido porque no hacen ruido.
Sí.
Si no haría...
No, pero si usted me corre la goma, vio que hay todas unas gomas que ponen alrededor para
a
que
mí no...
no
te me hagas el piola.
No, que no te hagas el piola, señor. Le digo, me corre la goma, si yo puedo cruzar, voy y vengo.
No, señor, porque además son varias competencias.
Sí, pero ¿por
¿cuánto,
qué?
¿Cuántos coches corren?
Como 30 eran, algo así. 35 vueltas. Paran a la mitad para cambiar la batería. ¿Para cambiar la batería?
¿Cambia en un momento?
No, vamos.
O tiene que parar en boxes más o menos cuando quiera.
Y si le toca mucho antes de la mitad, no termina la carrera.
Claro. Porque hay gente que a la primera vuelta paran.
Claro, no.
Poca inteligencia. Por eso digo que tienen que tener un alcahuete para saber cuándo se le va
diciendo.
Acabando la energía.
No, y además.
Ahí está el buen corredor.
Y además usted tiene que ver cómo van los demás. con la batería.
Ah, ¿cómo van los demás?
No, y lo tiene que ir viendo porque dice...
¿Y bueno, usted sabe cómo van los demás con la batería?
En la televisión le muestran cómo van todos.
¿En dónde?
En la televisión.
¿Cómo usted va a poner a mirar la televisión? Está corriendo a 300 kilómetros por hora.
Bueno, pero...
¿Me pone a mirar qué pone? ¿Qué ve? Paca, paca.
Pero no... Los tipos tienen todo en el auto, esos autos tienen todo.
Peor, en el auto.
No tiene pacapaca, tiene un coso.
¿Por qué no hablas por celular también? Vos debes ser de eso.
No, señor, le dice.
Que venís escribiendo por celular.
Los del equipo le dicen. Dice, mirá que el 18 está en 36.
Dice, a mí que yo no me llevo de lo que hagan los demás. Dice,
no, pero tiene que saber.
El conductor con personalidad.
Porque si usted se acelera todo, se gasta toda la velocidad, va primero.
Al contrario, yo voy último, despacito.
Sí.
Y tranquilo, tranquilo. Y cuando veo que a todos se les acaba la electricidad, brrr, salgo y les gano a todos.
Pero mire que
esa es mi táctica.
¿Pero qué táctica? Le sacaron 10 vueltas. Tiene que dar.
Ah, ese es un problema.
Sí, bueno, sí. Tiene que ir haciendo equilibrio entre una cosa y
¿cómo
otra?
¿Cómo voy a ir haciendo equilibrio a 300 kilómetros por hora?
No, entre una situación.
Va solo el tipo o tiene un acompañante.
Va solo el tipo.
Ah, eso es más meritorio todavía.
¿Por qué?
Y porque yo solo, cuando voy manejando solo. Me agarran pensamientos.
No, pero no
estoy
te...
Estoy pensando, mirá esta mina, que qué sé yo.
Pero ¿cómo va a ir
será?
Pensando?
Nunca me quiso, pienso.
No tiene tiempo
cuando
de pensar.
Cuando voy manejando, ponele, hasta Mar del Plata, solo.
Bueno, sí.
Recién, ¿cómo no me di cuenta antes?
Bueno, pero esas caminaciones...
Pero piensa cosas, uy, mirá, si ahora me desmayo y voy manejando solo... Y me llevo por delante aquel cartel de genial. ¿Nunca pensás eso? Yo pienso todo eso. Sí.
También, aunque no esté manejando, piensa sí. Eso también. Sí, el auto, el manejo es lo mejor para pensar y escuchar radio es el auto.
¿Sí? Ah, sí. Yo siempre escucho radio cuando estoy manejando un auto eléctrico a 300 kilómetros por hora.
No, los tipos van escuchando.
¿Ganó?
No le digo, ganó un inglés que no sé cómo se llama.
¿Este para qué va? ¿Va a ver
no,
las
pero
carreras?
Digo, no sé
ni
cómo
sabe
se
quién
llama.
Ganó. No ve que es un gil.
Pero pasan los autitos corriendo.
Yo voy a ver el campeonato mundial de fútbol. Ganaron unos rubios. Que no sé cómo se llama. Bueno.
No sé de auto. Me pareció curioso. Digo, a ver qué es esto. El equipo Virgin.
¿Qué?
Ganó el equipo Virgin.
Dice, ¿hay distintas marcas?
Distintas marcas, claro.
Ah. ¿Y no tienen marca de cosas eléctricas?
¿Qué, Philips, así?
Claro, Philips, General Electric.
No, no. Son autos, está...
Atma.
Está Renault, está... Hay autos. Citroën creo que también está.
Mirá vos, qué ligero van esos autos.
Sí, esos autos, sí, señor. No son la Citroneta.
Ah.
Son los buenos.
Y, por ejemplo, seguro que había muchas minas, porque...
Sí.
Donde hay carreras de esas... ponen señoritas
con un paraguas siempre
un poco, sí, y nada más, por toda vestimenta un paraguas que miraban el paraguas y te hacían así.
No, están con un paraguas y se ponen a espaldas de los pilotos más renombrados.
¿Quién pone un paraguas en la espalda? ¿Quién?
No, ellas se paran sí. A espaldas de los pilotos más renombrados que les
y le hacen gestos con el paraguas.
Que se sacan fotos. No, no lo va a abrir, o sea, está todo
el tiempo. ¿Y entonces para qué se ponen ahí?
Es la publicidad, promociona...
Ah, venden paraguas, sí.
No
la fábrica de paraguas auspicia en casi todas las carreras de automóviles. ¿Y por qué están desnudas las mujeres
no
ahí?
No están desnudas.
Y nadie les dice nada. Sí, yo las he visto.
Tienen ropa muy apretada.
O usted me lo dijo.
No, usted lo dijo.
Ah.
Tienen una ropa muy, muy apretada.
Claro.
Que casi... Está por dentro de la piel.
Ah...
Pero tienen ropa.
Ajá.
Y ahí dice una marca, por ejemplo, Radio del Plata.
¿A dónde lo dice?
Ahí.
Ah, ahí donde...
Sí, en un lugar que se vea...
Donde le dije.
Claro, que se vea en la cámara, porque Dios tiene que salir en cámara. Claro, todo. Claro. Todo un tema así.
¿Y Radio del Plata auspiciaba esas carreras?
Radio del Plata auspicia... No sé si auspicia, pero debió auspiciar la Fórmula E internacional. Son las grandes multinacionales que auspician.
Claro, esta es una gran multinacional,
sí.
Radio del Plata.
Sí, señor. Sí, señor.
Sí, sí. Y nosotros somos prácticamente sus empleados preferidos.
Sí, señor.
Gerentes preferidos, ¿no es cierto?
Así es.
Ah, sí,
las figuras.
Sí, sí.
Figuras
por eso tenemos tanto dinero.
Sí, señor.
Y estamos a punto de comprar un auto eléctrico.
Yo dos voy a comprar.
¿Eh?
Voy a comprarme dos.
Para que uno para ir y otro para venir, efectivamente.
Claro.
Porque, imagínense,
Para no tener que estar cargando batería cada
rato. Claro, cada rato.
Porque usted lo deja enchufado.
Saca a pasear una mina y usted dice, hola, ¿cómo estás? Qué sé yo, bueno. ¿Te gusta el nuevo auto que me he comprado? Sí, ¿cómo te amo, Patricio? Qué sé yo. Bueno, entonces esperá que le voy a cargar la batería.
Tarda, ¿sabe lo que tarda?
Una hora y media. Bueno, sigamos. Continuamos con nuestra conversación. ¿Te gusta mi nuevo auto? Sí, me encanta, Patricio. Bueno, espera que voy a cargarle otra vez la batería.
Y toda
la noche así.
Qué feo quedarse con media batería a mitad de camino, por ejemplo.
Claro, y la mina tiene que venir a pie desde Bancalari.
Claro, por eso tiene que preguntar antes, ¿dónde vivís? ¿Dónde te llevo?
Tiene que venir a pie y con un traje de fiesta, que usted la llevó a una fiesta que nunca llegó.
Pero no puede improvisar, ¿vio? Esas relaciones que le dice, ay, hagamos algo, vámonos ahora.
Sí, a comer medialunas atalaya.
Eso, a comer medialunas atalaya, y de ahí sale y dice, ay, vamos a Bariloche, a desayunar a Bariloche. Y agarra el auto.
¿Qué nunca le gusté tanto a una mujer? Vamos a decirlo así.
Sí, por ahí no la escuchó, que le dijo, no le digo a Bariloche, quizás es muy lejos, porque la idea está bien, pero ya,
sí,
cuando va por 9 de julio...
La idea es todo, porque... Una cosa es vámonos de golpe así a Bariloche y otra es vámonos de golpe a Bavieca.
Claro, bueno, eso me... Bueno,
esto depende de cuánto te gusta la mina.
Sí,
¿cuánto te gustas vos en realidad?
Claro, porque quizá usted emprende el viaje a Bariloche con gran entusiasmo, pero en el kilómetro 400...
¿400?
¿Cuánto?
40. ¿Pierde la fe usted o la mina?
Empieza a decaer en general.
El entusiasmo empieza a decaer. Porque usted, ya la conversación se repitió un poco.
Sí, sí.
Con mucho silencio, mucho, en fin, ¿qué va a ser? ¿Cuántos kilómetros faltan?
Y faltan mil.
Sí, faltan mil.
Sí, sí.
O 2000. Y dice, che, ¿y si vamos en otra oportunidad? Digo, que estemos mejor vestidos.
Y pero eso es peor, ¿eh? Porque pegar la vuelta... El viaje de vuelta, la verdad es que habría que bajarse y tomar un micro.
Un viaje de vuelta de 40 kilómetros es mejor que uno de 2000.
Sí, pero usted ya conoció Bariloche, ya hizo algo ahí.
¿Quién le dijo?
Peor es arrepentirse antes y emprender el regreso. ¿Ese regreso?
No, a mí me gusta el desengaño temprano.
No, sí, temprano, el desengaño temprano.
Desengaños se llamará mi próxima novela.
Pero es que...
La ventaja del desengaño prácticamente inaugural.
Sí.
Usted conoce a alguien y se desengaña a los 10 minutos. No a los 10 años, cuando ya tiene 3 chicos y compró el chalecito en Villavoz. No, a los 10 minutos. Y salimos todos indemnes.
Bueno, no, pero una de las características de que da fuerza al desengaño es que no es percibido en un lapso corto de tiempo. En general,
el desengaño es pura percepción.
Claro, es pura percepción.
Claro, sí.
Y se percibe en general bastante entrada.
Bueno, cuénteme alguna otra cosa acerca de esa carrera que ya me la estoy imaginando. Creo que fue una porquería y que usted la está agrandando.
No, señor.
Para darse aire de que pasó un carnaval maravilloso.
Yo creo que hay que coordinar, hay que empezar porque se nos están invadiendo las calles. Ya tenemos el Dakar.
El París-Dakar sigue corriendo hacia acá, ¿no?
Sí, que no va ni a París ni a Dakar, pero sí al lugar de Argentina.
Pero tampoco acá.
Y tenemos ahora la Fórmula E. No vaya a ser cosa que se nos cruce una calle con otra.
Claro, se cruza la calle del París-Dakar con la de la Fórmula E.
Claro.
Con la de la carrera, de la vuelta, el Tour de France.
Y tenemos un disgusto.
Y tenemos un disgusto. Yo no lo quería decir.
Porque, bueno...
Pero sí, tenemos un gran disgusto.
Porque no hay buena...
Sí, señor.
No hay buena relación entre la gente de los autos eléctricos y la de los de la NAFTA.
Y menos entre la que organiza la maratón de los barrios, que corren a pie.
Ah, sí.
Ah, no, eso... Ven venir un Fórmula 1 y se hacen a un lado.
Y bueno, claro, ¿cómo nos hacen a un lado? Los pisan a todos.
Sí, la maratón... Yo corrí en la maratón de Nueva York.
Sí.
Digo, esa que corren...
Es muy importante.
Creo que son 22.500 personas que corrieron, o 500.000.
Bueno, hay una diferencia importante.
Sí, por eso.
Sí.
No me acuerdo. Creo que 500.000.
¿En serio?
Medio millón de personas corrieron. la alargada de lo que fuese, amontonaban todos por...
Pero usted pone, dispone en una calle a 500.000 personas y le ocupa los 42 kilómetros de la maratón.
O sea, más o menos.
El primero ya ganó.
Eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó. Yo apenas hice dos cuadras y ya había salido último.
No se puede avanzar, es toda una masa de gente.
Sí, está muy mal organizada. Y más, si al mismo tiempo corren...
La fórmula E. Claro, y en la Fórmula 1, ¿también hay circuito urbano en la Fórmula 1? No acá.
No acá. Está en ciudades como...
En Monte Carlo.
Peores todavía que esta, sí.
Sí, señor. Bueno, en Monte Carlo, y no sé si en alguna más.
No sé, señor.
Ahora bueno, no lo sé.
Vamos a ver lo que dicen... ¿Quiénes?
Che, gracias que nos regalaron una caja...
Sí, sí.
...con dulces...
Un regalo anónimo, por cierto. ¿O no?
No, a ver, sí, si firma...
también me mandaron...
No firmaste. ¿Dónde está? Da vuelta, espera que me pongo los lentes. Ah, la caja. Abajo, pues hiciste la firma. Ah, sí, acá está Fabiola. Muchas gracias, ¿eh?
Gracias. Che, acá también me han regalado, Patricia, me ha regalado un libro de verbos de inglés. Debe ser porque el otro día me equivoqué de verbo yo, cantando. Y en vez de partir, viví.
Ah,
pero me equivoqué la letra, en realidad.
Claro, no la conjugación.
Claro. Pero bueno, me puedo equivocar todo el tiempo. Pero veo cómo son los profesores de inglés.
Uy, sí.
Ah, sí, tienen una gana de que todo el mundo sepa que saben hablar inglés y uno no.
Sí, dice, no, y esa pronunciación no es de tal región, es de otra.
No importa, no.
This is a cat.
Vamos a repartir,
sí, por favor,
los mensajes de los señores oyentes que tienen algo que decir seguramente acerca de algo. Pero no sabemos bien de qué.
Sí, a ver.
El chamo de Barrio Mitre dice, cuidado que debe ser largo esto, ¿eh? Cuando era chico, mi abuela Eduarda, nada que empiece así puede lograr que uno... Continúe la lectura. Me hablaba de ciertas aves infernales que había en su pueblito, en Córdoba, y que eran capaces de hablar, pero por desgracia olvidé el nombre de mi abuela. Según mi abuela, estos monstruos venían a comerse el queso que ella dejaba fermentar en el patio y juraba que bla, bla, bla. Esta historia, dice, no me dejaba dormir de noche. Claro, porque duraba hasta el amanecer.
Ceci Caligaris dice: negro querido, nunca entendí por qué Chrysler puso en su obra la pena de amor al principio y la alegría al final. Qué tipo tan esperanzador, ¿no? Quizás en estos 30 años profundizaron sobre este tema en el programa alguna noche que me quedé dormida. Bueno, dice, nos vemos el 11 de mayo.
Se refiere a pena de amor, que es... Y a alegrías de amor, bueno, ambas de Fritz Kreisler, que está en la cortina del programa. Georgina Martínez, me declaro culpable, dice, ayer perdí mi invicto de escucharlos porque fui a la fiesta nacional de la manzana que se realiza en General Roca, Río Negro. ¿Sabían de su existencia? ¿De General Roca, Río Negro? Sí.
No, claro. de la manzana.
Abrazos a la distancia.
Yo creí que era en Cipolletti eso, o hay pica dentro de una y otra.
Para mí debe haber dos o más fiestas de la manzana.
Una de la manzana verde.
Sí, otra de la manzana asada.
De la deliciosa.
Sí, sí, que tiene cinco puntas.
Bueno, como sea, todo el valle está ahí nomás. Matías García dice, ¿cómo les va, compañeros de la noche? Quisiera saber algo acerca de la relación entre la admiración y el enamoramiento.
¿Entre la qué?
Admiración y el enamoramiento. Dice, ¿es excluyente que exista admiración para enamorarse? ¿Es suficiente? ¿Es irrelevante?
¿Para qué quiero admirar a alguien? Si no, me casaría con Messi.
¿Usted por qué no le da bolilla?
Bueno, Roque bueno, José...
Acá dice que nos ve el 11 de marzo en el Teatro del Círculo, porque es de Rosario, Matías, también.
Ah, igual sí. Dice, sí. Ah, tenemos que anunciar nuestras presentaciones. ¿Ya las anunciamos? Que, sí. Pero no la del Círculo.
No, será el 11 de marzo, Teatro del Círculo de Rosario, las entradas en Ticketek.
Bueno, Roque José... José Roque, dice... ¿Cree que la ciencia y la técnica mejoran nuestra calidad de vida? ¿O que más bien crean una abstracción cosificante? Bla, 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 bla. Algo parecido a la segunda postura sostenía Sábato. ¿No? No. La ciencia y la técnica mejoran nuestra calidad de vida, evidentemente. Pero lo que sí decía Sábato, que era una cosa bien interesante, es que finalmente, después de todo, la ciencia tal vez no nos ayuda a bien morir, o no nos ayuda a encontrar nuestro lugar, y no por la ciencia, sino más bien por la sociedad en la que vivimos, ciertamente el hombre tiende a, como decía Sábato, ¿no?, tiende a convertirse en un engranaje de una máquina gigantesca que además ni siquiera se sabe bien para qué sirve. Entonces, esa es la cosificación del hombre, ¿no? Respecto de lo abstracto, decía que por un lado estaba el mundo de lo concreto y estaba el hombre concreto, el único que existe, y por el otro lado el mundo de lo abstracto. Lo concreto era lo romántico, lo amoroso, lo dionisíaco. Y por el otro lado estaba lo abstracto, y como ejemplo máximo de la abstracción, Sábato ponía el dinero. Dice, el dinero es la abstracción máxima. Y decía que el hombre, en una sociedad como esta, manejada por el dinero, también se convertía en una entidad abstracta, en un número, en una cuenta, en un número, en una fábrica, influido y manejada su vida por la máxima abstracción que es el dinero. Pero bueno, es cierto que la ciencia y la técnica sí mejoran nuestra vida, porque nos morimos un poco más tarde. Porque algunas enfermedades se curan, etcétera. Sí. Por ahí Sábato, con razón o sin ella, no lo sé, a veces añoraba un mundo más cercano a la naturaleza, donde los chicos comían tierra y
más artesanal.
Pero bueno, no. Es una posición muy interesante la de Sábato, y merece que lo leamos todo, ¿no? Que así que lo que puedo decir yo es que podría uno leer Hombres y Engranajes o El Escritor y sus Fantasmas o Uno en el Universo o cualquiera de los libros de ensayos de Sábato, que son todos sobre este asunto. Bueno.
Dale. Cristina Sánchez dice, qué bueno poder escucharlo, son tan pocas las oportunidades que me dan estos tiempos de pensar y reír. Les agradezco mucho, los amo, muchachos, y sigue así ese...
Bueno, Sil Martínez, un saludo enorme y todo el cariño de siempre. Ya estamos ansiosos, esperándolos en La Plata. Queremos la fecha, dice esta mujer desesperada. Nelly Josefina Cabrera dice que no puede venir al galponcito porque no tiene cómo volver a la Ferrere a las 2 de la noche. No tiene cómo volver a la Ferrere a ninguna hora.
No tiene voluntad.
Claro.
No. ¿Cómo que
también
no?
No tiene voluntad, pero de acá no se puede ir.
¿Cómo
a la
que
Ferrere?
No.
Dice, no puedo volver a las 2 de la noche. No puede nunca ir a la Ferrere.
Sí,
no hay ninguna conexión
llega
entre aquí, galponcito y la Ferrere. Hay que empezar todo de nuevo. Ir hasta Frankfurt, digamos,
no,
el centro
no.
del mundo, y de ahí empezar otra arborización que la va a conducir a la Ferrere o no lo sé.
No, hay un árbol más
pero
cercano.
De acá directo.
Directo no, pero...
Directo ni muy indirecto, ¿no? Hay que retroceder prácticamente hasta el tronco.
No tanto.
Y después volver por otra colección de ramas.
Basta, hasta Tame se toma el 55 a San Justo.
No, no chiste, ese colectivo lo vio usted solo.
Y ahí agarra otra cosa. Bueno, aquí Cassandra Lange, mire, nos escribe Cassandra, dice: los sigo siempre, son una gran compañía, un increíble programa de radio, ya no quedan así, gracias, etc.
¿Cómo ya no queda?
Camilo Machado.
Como si antes hubiera habido. Rocío Delgado, hola chicos, muy dice? Buen programa, manden saludos, los escucho casi siempre, ojalá, bla, bla, bla. Un abrazo desde Río Gallegos, bla, bla, bla.
Acá Camilo Machado decía, esta mañana en la parada, escuché, no sé en la parada si es la parada de diarios o la parada de colectivo, escuché a alguien chiflando, silbando, será Otario que andás penando. Dice, ¿se anima con algunos versos de la misma?
Sí, yo no me animo con ningún verso, pero... A ver, dice... ¿Qué? Y dice... No voy a poder. Otario que anda penando sin un motivo más allá. ¿Quién te ha dicho que en la vida todo es mentira, todo es dolor? Y termina. Cacaray, cacay, cacay, aracacay, cacay, cojo. Ese es Otario que anda penando.
Aquí, ¿sí? Dominga Smith dice: querido Dolina, está genial y graciosa la presentación del programa, también la despedida. ¿Es de tu autoría? Sí.
¿Qué?
¿Es de tu autoría? Si usted escribió la...
Sí, sí. Qué raro, ¿no? Es de su autoría. Clara Jiménez, quería contarle a usted que me quedé dormida con los auriculares escuchándolos. ¿Y cuál es la ventaja, dirá usted? Y yo digo que sueño cosas. Dice, sueño cosas con usted.
¿Qué con usted?
Y todo sale muy bien.
Suena con Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Besos desde Córdoba, de Clara Jiménez. Mientras que...
Hace muy... Discúlpeme. Si quiere tratamos el tema en otra oportunidad. Pero lo que hace... ¿Quién era el nombre?
Clara Jiménez.
Lo que hace Clara está poniendo en riesgo su vida.
¿Por
hace
qué?
Pésimo, pésimo acostarse con los auriculares.
Ah, buenas tardes, doctor.
Creo que no nos conviene decir esto desde este programa, pero...
¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tenemos acá al doctor Cormillot. ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Que nos va a dar unos consejos sobre auriculares.
El auricular...
Ajá.
No, jaque, no dije nada.
No, estoy dándole la razón en todo lo que usted diga, doctor.
El auricular, elíjalo más bien grande, porque...
Ah, sí.
Esos auriculares pequeños que se los meten, se los meten.
Se los mete y después no se lo puede sacar.
Claro, con el afán de escuchar mejor.
Claro, se lo mete tan adentro, vio cómo es el ser humano.
Bueno, señor, y después tenemos un problema.
Sí.
Porque no es anatómico eso. No,
no.
No está hecho.
¿Y cómo se saca, doctor, un auricular que se le metió adentro a una persona?
Bueno, si permanece...
Qué desgracia, ¿no?
Y bueno, si permanece el cable, se tira del cable.
Ah, mire, hoy en día las ciencias... Ah, siempre le digo a mi cuñado.
No, pero le digo si el cable está. Lo que pasa es que a veces se traba el auricular. Ajá. En el pabellón.
Ah, sí, en el pabellón nacional.
No, señor, el pabellón que de la oreja.
Sí.
Y es difícil, lo puede lastimar. Además que ¿sabe? Le hace mal
la arrancar la oreja, vamos, dígalo.
No, doctor, no es para tanto, pero...
Sí, a muchas personas se quieren sacar el auricular así. Cuando renuncian a las radios...
Se arrancan
el auricular y se les va una oreja.
Andan tipos con la oreja sangrada.
Está lleno la gerencia de las radios de orejas. De conductores que renuncian.
Sí, y de orejas también.
Sí, de orejas también. De orejas que no renuncian.
Bueno, y así, sí, es peligroso. Además, si usted apoya la cabeza en la almohada...
Ah,
y le
sin oreja.
Le hace, no,
le
sin
hace
oreja,
ruido,
no.
Le hace ruido la almohada, sí.
Le hace presión el auricular.
Ah,
es como,
y,
como
¿y la oreja?
No, la oreja sigue en su lugar.
Ah.
Le hace presión eso y no puede descansar.
¿Le puede producir
más
alguna cosa que no tendría que decirle a usted, que es el médico?
Sí, se le puede infectar el oído después.
Oh, qué picardía.
No, picardía no, digo.
Bueno, termínela, me falta el último mensaje.
Sí, dígalo.
Joe Navarro Conticello dice, retomando el tema panaderías, eso me gusta. Quiero denunciar la hipocresía de las pinzas, el barbijo, los guantes y toda esa gilada. No debe haber cosa más manoseada que una factura y se viene a hacer lo delicado cuando me la van a servir.
Claro.
Tiene razón.
En el último eslabón.
Antes de pasar por la cortina del negocio, las traen a patadas.
Además, ¿usted vio esas, no sé si llamarle paneras, bandejas, que están llenas de azúcar impalpable, dulce de leche, azúcar negra, almíbar? Porque por ahí pasaron todas las facturas seleccionadas durante...
De muchos meses.
De días.
Claro. Y ahí andan animales por arriba.
Bueno, no sé si animales.
Sí, señor.
¿Qué? ¿Dónde vio animales?
No,
¿qué?
Lo puedo ver porque todo eso ocurre detrás de una cortina que hay, donde a veces los tipos se terminan de limpiar las manos. Pero después de cometer las más atroces vilezas.
Bueno, es así, la masa es así.
El hombre masa. Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa y luego regresamos enseguida.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Hola.
Hola.
Bueno, tenemos un oyente.
¿Quién habla?
¿Con quién quiere hablar?
¿Quién habla? ¿Quién es el gato?
La abuela.
La abuela.
Deme otro teléfono. No, estoy escuchando, gatito.
¿Cómo estás? Pero la abuela te hablaba, ¿no la identificás?
Sí, sí.
Ah, bueno.
Hola,
buen día.
Estoy escuchando.
¿Sí?
¿Quién es el boludo que habla?
No le diga eso a Silvestre.
Te vas a la puta.
¿Qué pasó?
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Febrero en la trastienda Samsung. No empalidece la Mississippi de la Gran Piñata. ¿A quién querés venir a ver? Para más info, entra en www.latrastienda.com. Llama al 5254-9100 o en nuestra boletería.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en vivo aquí en nuestro galponcito de Radio Del Plata, en la calle Gorriti 5963 de la ciudad de Buenos Aires. Los esperamos toda la semana, estaremos aquí. Hay gente que me está apuntando en el Twitter de @lavenganzaradio que algunos datos que di de la fórmula E son inexactos.
No puede ser. Es que la gente, así como es especialista en inglés,
sí,
también es especialista en fórmula E. Ya me parecía que usted no tenía razón.
No,
efectivamente,
que...
deben andar a muy baja velocidad. Yo creo que máxima velocidad que yo he visto un auto eléctrico, le estoy hablando del parque de la ciudad.
Del Ital Park y todas esas cosas.
Todo eso serán 10 kilómetros por hora.
Bueno, pero eso es otra cosa.
Entonces usted está sembrando el descontento.
No, van a velocidad, pero aquí me apuntan que no cambian la batería, sino que cambian el auto entero.
Ah, mirá qué vivo.
No percibí eso, no. Me distraje.
Es como quien calla, cambia de caballo.
Sí.
En las postas. Hay que hacer postas con los autos eléctricos. Como antes vos agarrabas caballo fresco.
Qué lindo.
Y ahora llegás con tu auto y te vas con otro. Mientras van descansando el otro auto.
Sí, no, lo tienen ahí.
Salvo las postas de gente pesada, ¿no? Como podrían ser los partos. O los mormones durante la fiebre del oro, que se cambiaban dos caballos frescos por tres cansados. ¿Qué sucede a lo largo de los años y años? Tenés cada vez más caballos. ¿No te das cuenta? Y tenés cada vez más caballos. ¿Por qué será, no?
Sí. Bueno. Los cambios es eso. 10 buitres por cada...
Sí.
Y así. Bueno, nada más.
Bien.
¿Usted qué nos va a convocar?
Vamos a hablar hoy de los alóadas. El otro día hablamos de la gigantomaquia, de la guerra de los gigantes.
Sí.
Y vamos a hablar hoy de un episodio que viene a continuación, pero más que venir a continuación, me parece que es un énfasis del anterior, es como una repetición. Incluso el otro día yo di algunos datos inexactos, dando como parte de la gigantomaquia algunos episodios que son parte de la leyenda de los alóadas. Vamos a empezar por el principio. Había una chica que se llamaba Efimedea, la tipa, y estaba casada con el señor Aloeo, pero, vio cómo son las cosas, mi querido amigo, se había enamorado, Efimedea, del dios Posidón, y tenía la costumbre de pasear a orillas del mar, en la inteligencia de que Posidón era precisamente el dios del mar.
Bueno, claro.
Bien. Y, ¿sabe lo que hacía esta chica? Tomaba olas con la mano, hacía agüita, y se la tiraba en el regazo, por decirlo así.
Como las viejas en la orilla.
Sí, agüita, agüita, agüita. En fin, Posidón, que no era de madera, le dio dos hijos. Otto y Efialtes, dos mellizos. Ahora bien, eran dos muchachos gigantescos, dos muchachos enormes, y cada año crecían más, crecían 6 pies más de alto y 2 más de ancho.
Cuadrado. Cada año, ¿cuadrados?
No. Porque crecían menos de ancho que de alto.
Ah, 2 y 2 no eran.
No, no.
Ah, perdón.
6 pies de alto, 1,80 y 60 centímetros crecían de ancho. Mm. Y siguen haciendo cada vez más ancho y más alto.
Sí.
Por ahí un día empezaron a pensar que eran muy grandes y muy poderosos. Y dice, che, dice, ¿qué te parece si robamos el alimento de la inmortalidad de los dioses, que era... Desde luego, el néctar era el escabio, y ¿cómo se llamaba esa cheesecake que comían ellos? Ahora me voy a acordar. El néctar era la bebida y la comida era la ambrosía.
Ambrosía.
Sí, la describe a la ambrosía precisamente como una especie de torta de queso. Querían afanar eso porque comiendo eso iban a volverse inmortales. Asimismo, querían aprovechar para desterrar a los dioses olímpicos y gobernar ellos el mundo. Y, bueno, también dijeron, el mayor, Efialtes, dijo que se quería casar con la reina Hera. Que le gustaría, ya para coronar todo ese asunto, casarse con la reina Hera. Y el otro, Otto, dijo, yo me casaré con Artemis. Artemis. Casarse con Artemis era mucho más difícil porque era la hermana cazadora de Apolo y odiaba el sexo y odiaba el casamiento y era casta por naturaleza. Dice Otto y Efialtes, dijeron, vamos a invadir el Olimpo. Entonces tomaron, yo creo que nombré este episodio como perteneciente a la gigantomaquia, tomaron el enorme monte Pelión y lo colocaron encima del monte vecino al Olimpo, sí, que es el Osa. ¿Para qué? Para poder tirar rocas sobre el Olimpo desde arriba. Claro. O sea, eran grandes, pero no estúpidos. Bien, y empezó la guerra. Tomaron al dios Ares y lo encerraron adentro de una jarra de cobre. Lo metieron ahí, le ataron las manos y las patas y lo metieron ahí. 13 meses lo dejaron encerrado ahí. Bueno, no sé para qué, pero lo encerraron. Entonces, bueno, Apolo, el hermano de Artemis, estaba muy preocupado. Dice, ¿qué hacemos con estos tipos? Y Artemis dijo, yo no me voy a casar nunca, así que bla, bla, bla. No, dice Apolo, vos tenés que prometerle que sí que te vas a casar. Vos andá y prometele, me voy a casar con vos, a Otto. Con eso solo vas a ver que vas a generar algún inconveniente en el frente interno. Le vas a causar algún problema.
Sí.
Alguna gente debería leer estas cosas. Y entonces fue Artemis. Pero dice, pero vos no te cases, vos andá y decís que te querés casar. No. Fue Artemis. Hola, Otto, ¿qué tal? Me dijeron que vos querías casarte conmigo. Sí, bueno, me casaré. Entonces, el otro, Efialtes, dice, ¿cómo? ¿Y dónde está Hera? Yo me quería casar con Hera. ¿Qué le pasa a Hera? Que yo venía a casarte con este, que es un gil.
Y Hera no aparece.
¿Viene? ¿Cómo es esto? Y entonces el otro lo empezó a cargar.
Está agrandado el otro.
Sí, dice, no, bueno, pero vos sos más fulero que yo, qué sé yo, todas esas cosas. Y empezaron a pelearse. Y uno le dice, ¿sabes qué pasa? Que yo soy mucho mejor en la guerra, manejo mucho mejor el arco que vos. Y entonces en ese momento Artemis se convirtió en una sierva y empezó a correr justo entre los dos hermanos. Los dos sacaron el arco para ver quién la cazaba y maniobró con tanta malevolencia Artemis que los dos le dispararon a la sierva, fallaron y terminaron ensartándose el uno al otro. Y aquí se violentó una promesa. Hera había comentado entre los dioses que estos dos muchachones no podían ser matados ni por un dios ni por un mortal. Bueno, estamos embromados, dicen los dioses. Si no lo puede matar un dios y no lo puede matar un mortal, ¿quién los va a matar? Respuesta: se mataron entre ellos. Y es que tenía razón Apolo, que se lo había advertido a Artemis. Artemis le dijo, ¿pero qué puedo hacer yo si está escrito que ningún hombre ni ningún dios los puede matar? Hay una profecía. Y Apolo le dijo algo que todos debemos tener en cuenta. Dijo, siempre hay una trampa en la profecía. Y es verdad. La profecía es sinónimo de trampa. Cada vez que hay algo que se promete, que hay un don que se confiere, que hay una condición que se impone, es la trampa. Es la trampa de los dioses, pero más que nada, es la trampa del destino. Es casi una metáfora del lenguaje, la profecía. Lo que se puede decir de una manera, también puede decirse de otra, o lo contrario de algo puede decirse de la misma manera que se dice ese algo. Esta pluralidad de significado, esta polisemia, es el origen de las trampas de los oráculos. De modo que así quedaron estos muchachos muertos. Ahora bien, la Madre Tierra, que era la que los había instigado, la que había llenado la cabeza, vayan, que ustedes van a dominar el mundo, qué sé yo, hizo un último intento por deshacerse de los dioses olímpicos que los tenía entre ceja y ceja. Y creó a Tifón, el mayor monstruo jamás visto. Tenía la cabeza de asno, orejas que tocaban las estrellas, alas que oscurecían el cielo, y una masa de serpientes enroscadas en lugar de piernas. Bueno, Tifón aterrorizó hasta tal punto a los dioses del Olimpo que salieron todos corriendo y huyeron a Egipto. Zeus se fue disfrazado de carnero. Era de vaca, Apolo de cuervo, Poseidón de caballo, Ártemis de gato montés, Ares de jabalí, Hermes de grulla, etc. Y solo Atenea se negó a moverse. Llamó cobarde a Zeus y se declaró avergonzada de reconocerle como padre. Entonces Zeus se sonrojó, volvió a adoptar su forma habitual y arrojó un rayo contra Tifón y lo hirió más o menos en el hombro. Tifón entonces se enojó y lo agarró a Zeus y le dio la salsa. Lo fajó. Le pegó un montón de trompadas hasta dejarlo amoratado y para completarla le arrancó los tendones de los pies y de las manos para dejarlo indefenso. Qué cosa tan rara, ¿no?
Sí, qué prolijidad. Bueno,
y dejó esos tendones al cuidado de un monstruo hembra llamado Delfine. ¿Qué hace Delfine? Y entonces una vez que terminó con Zeus, pidió a las parcas que andaban por ahí que le dieran una medicina porque le dolía el hombro en donde Zeus le había encajado un rayo, en donde Zeus. Silenciosamente las parcas le entregaron unas manzanas y siguieron hilando. Tifón mascó la fruta con sus enormes dientes, pero las parcas lo habían engañado. Le habían dado las manzanas de la muerte y Tifón se sintió más y más débil a medida que el veneno iba haciendo su efecto. Mientras tanto, Hermes, Apolo y Pan visitaron la cueva de Delfine a la noche. De pronto Pan dio uno de esos gritos tremendos que siempre daba. Era famoso por esos gritos que causaban terror en quien los oía, un terror pánico. De pronto Pan dio uno de sus gritos, el monstruo se asustó, entonces Hermes entró, robó los tendones de un cajoncito que había bajo la cama y los colocó una vez más y fácilmente, sin grandes esfuerzos de cirugía, en las manos y en las patas de Zeus. Seguidamente, todo se resolvió rápidamente. Apolo mató con una flecha a Delfine, Zeus, ya una vez en uso de sus miembros, arrojó grandes cantidades de rayos contra el débil Tifón y finalmente lo aplastó con una enorme roca. Esta roca, amigos turistas, es ahora el monte Etna, ahí en Sicilia. Parece mentira, ¿no? De vez en cuando el aliento ardiente de Tifón sube con fuerza por el cráter sacando humo, lava y piedra pómez. Ahora, ustedes se preguntarán qué fue de los dos hermanos, de Otto y Efialtes. ¿A dónde los tiró? Bueno, los mataron y después los mandaron al Tártaro. Y aún en el infierno siguieron sus penurias, ¿no? En principio, cuando llegaron al Tártaro, lo primero que se hizo fue rescatar a Ares, que estaba todavía ahí metido adentro de la jarra de cobre, ¿no? Y todavía hoy prosigue el castigo de los alóadas, que fueron atados con serpientes a una columna donde una lechuza los atormenta gritando sin cesar. Sin embargo, algo hicieron Otto y Efialtes. fundaron ciudades en Tracia, la ciudad de Aloo, y en Helicón, la ciudad de Ascra. Son ciudades fundadas por estos dos muchachos, que además habían anunciado una novedad geográfica si ellos se hacían cargo del universo. Habían dicho que iban a colmar el mar con los montes hasta secarlo y pondrían el agua donde hasta entonces había estado la tierra. Todas esas calamidades habían anunciado, pero no pudieron cumplirlas. O sea, no siempre se pueden cumplir. Esta fue la guerra de los Aloadas. Algunos detalles. Después de muertos ya no siguieron creciendo. Hay gente que pregunta, gente interesada en estas cosas jurídicas, ¿no? Bueno, y una vez que se morían, ¿siguieron creciendo? No, no.
Nadie crece. Ya,
no. Habían crecido mucho.
No, quedaron como quedaron.
Quedaron como quedaron. Tendrían, ponele, un 80 por año crecían.
Sí, ¿y cuántos años tenían?
En 10 años, 18 metros. En 20 años tendrían, jovencito, 36 metros. 36 metros.
Estaban grandotes.
Así que, fíjese. Hemos ido a la discoteca. Y nos hemos encontrado con una canción de Alfredo Zitarrosa, o que canta Alfredo Zitarrosa, que ha sido compuesta en recuerdo de los Aloadas.
Ah, sí, Zitarrosa compuso, sí.
Se llama Los Hermanos. Por la letra no parece.
No, claro, me dice nada que...
Pero veo cómo es el autor siempre trata de disimular para quedar bien con el comisario. Así que vamos a escuchar ahora Los Hermanos por Alfredo Zitarrosa. Adelante.
Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, en el valle, en la montaña, en la pampa y en el mar, cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, por eso de la amistad, con un lloro para llorar, con un rezo para rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza para buscar con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando, curtidos de soledad, nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar, y así nos reconocemos por el lejano mirar, por las coplas que mordemos, semillas de inmensidad, y así seguimos andando, curtidos de soledad, y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad.
cantaba Alfredo Zitarrosa en La Venganza Será Terrible, Los Hermanos.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información no es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, me sorprende trabajando. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el galponcito de Radio del Plata, aquí en Gorriti, 5963. ¿Hubo noticias o no? No lo escuché. Bueno,
¿cómo?
No lo sé.
No hay más noticias.
No hay más noticias. Porque dijeron, no, ¿para qué vamos a dar noticias? No pasa nada.
No pasa nada.
Hay carnaval y todo, listo, no hay más noticias, se terminó todo, señor.
Es una de las noticias que teníamos para darles a las personas, que ya no hay.
Quedan abolidas las noticias.
No hay noticias.
Bueno, señoras, señores, quizás este sea el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad, o el ama de casa es también un ser humano.
Sí,
tenemos varias monografías que son interesantísimas para el ama de casa. Mejore la postura, señora, y baje de peso practicando danzas árabes.
Eso está muy
sí,
bien.
Sí, señor. Los movimientos de ondulación del vientre, señora, y la cadera, señor, la postura con la espalda inclinada hacia atrás, como quien ataja un penal.
No, ¿ah, no? Al revés.
¿Cómo es? Ah, así. Sí, como quien mira para arriba.
Como para agarrar el
boquillado. Como quien busca un nido.
Sí.
Y el control de la respiración la convierten en un baile perfecto. Sin hablar, señora, del hecho de que sus amistades, los vecinos y admiradores le van a poner dinero mientras usted baila. Por ejemplo, usted sale a bailar danzas árabes en la puerta y es muy posible que los que pasan le pongan ahí en el elástico de los calzones
un rollito,
un dinero. No le digo mucho, señora.
No, señora, pero
se cree que...
Pero usted tiene que hacer
pero
mover...
Pero ponele 10 pesos, se lo ponen seguro.
Sí. Usted tiene que hacer mover con el vientre...
Sí, ¿cómo le va?
Todos esos...
Todos los 10 pesos.
No, esas monedas que cuelgan doradas y...
Ah, pero no es moneda que le puso la gente. Moneda no vale. ¿Dónde le va a poner las monedas?
No, son monedas que vienen con el vestido, señor. ¿No vio los vestidos de danzas árabes que son...?
Claro, trae monedas y monedas de 50.
Vienen... en dorado, siempre son muy brillantes. Y ahora está de moda la danza árabe.
Muy de moda. Tenga cuidado, señora, cuando le pongan dinero, exija que sean billetes limpios.
No puede andar con pretensiones.
Señora, le ponen todo un billete arrugado de esos de 5 pesos.
Sí, hay quien pone un...
Y anda a saber quién lo anduvo tocando. Y después dice, ay, me pica todo acá abajo del elástico.
No, señor.
Y dice, su marido le dice... Mientras cuenta la plata.
Sí.
Y también mirá los billetes que te ponen.
Te pusieron patacones acá, mirá. No se puede bailar en cualquier parte.
Bien, pero no me diga que no es un baile extraordinario. Dice, La danza del vientre, señora, se basa en la idea de continuidad y fluidez. Yo cuando sí. A mí se me ocurre pensar en continuidad y fluidez, agarro y me pongo a bailar la danza del vientre y todos contentos.
Digo, como es la cadena cuando muestran la de, la trenza esa de ADN en los programas de
no,
ciencia.
Nunca vi eso.
Muestran todo cómo se, se mueven las cadenas de ADN. Bueno, es, igual es la danza árabe.
Ah, sí, sí. Pero mejor, me parece.
Quizás no sea muy didáctico el ejemplo, sí, pero sí, sí. Me surgió.
Es un arte muy antiguo, dice, que según algunas teorías, nació en el antiguo Egipto, donde tenía un significado mágico, religioso y místico. Bla, bla, bla. No me importa todo esto. Pero sí, esto me importa. Y antes de comenzar, hay que poner la espalda bien recta. A ver, señora, ahí está.
Sí,
tenemos
no
a una
queda.
Señora del público.
No le queda.
Pase, señora. Espere, espere, espere que vamos a correr.
No, lo que, no bueno, espere. Porque la señora, señora justo la señora...
No había del... otra.
Bueno, bueno, la señora del público que se ofreció tiene lordosis y escoliosis.
Bueno.
Entonces no le queda derecho todo.
Mire, señora, va a participar todo su cuerpo, pero mayormente las caderas, los músculos abdominales y la pelvis, señora. Sí, sí, señora. Bien, antes de comenzar, corrija la postura, señora. La espalda debe estar recta. Ahí está.
Sí, cuidado.
Los hombros alineados con las caderas. Y la cabeza alta. Ahí está. No está, señora.
Ya está contracturada antes de empezar. Pero, no puede arrancar.
Los brazos y las manos son un elemento vital, señora, así que no los ponga en el bolsillo.
No, porque vio cómo los va moviendo y los ojos también.
Le voy a contar algunos de los pasos principales. Primer paso, el péndulo.
¿El péndulo se llama el paso?
Sí. ¿El péndulo o el péndulo? No sé.
No,
cómo
el péndulo.
Es un balanceo suave de cadera de lado a lado. Ah,
claro,
debe
ser este. Ese es fácil.
Este.
Sí.
Bueno, cuidado, señora.
No está monótono.
Dice: subidas y bajadas de cadera.
¿Pero simultáneo? Al
no
péndulo.
Sé. Fuerte de cadera. ¿Se acuerda de eso? Eso creo que es árabe,
sí,
¿no?
No es muy árabe que digamos.
Sí, creo que sí. Fuerte de cadera, en mi puchunista. Fuerte de cadera, y así la quiero yo. Fuerte de cadera, fuerte de cadera, porque así la quiero yo. Eso no sé, está
grabado. Sí, 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 eso está.
Bueno, después, paso griego.
¿Cómo? ¿No es árabe?
Combina el péndulo con caminata y twist.
Es cualquier cosa. Twist, están tomando el pelo, señora. Se están riendo de usted.
Después, el paso a tres, que es deslizar el pie derecho y arrastrar el izquierdo.
La renga. Hoy toca la red.
Es una porquería todo esto. Después, señora, el círculo africano. Aquí este me gusta,
Todo menos árabe sí. Hasta ahora.
Consiste en contraer los músculos del vientre y el glúteo y trazar un círculo.
Ah, sí.
Ahí va, señora. Mirá cómo le sale.
Cuidado que descontrae.
Cuidado.
Es un desparramo esto.
Cuidado, señora.
Mire que contraer glúteos...
Ah, es muy difícil. Y hacer un círculo, Bueno, esto favorece la digestión, reduce los dolores, previene el estreñimiento, señora. Bueno,
sí, señora.
Todo esto. Así que hágalo. Esta es la primera de nuestras monografías.
A mí me hacía hacer un médico, ahora no me acuerdo si no era un gastroenterólogo, en una época me hacía hacer vaciar de aire, todo, sin aire.
¿Y cómo hacía?
Saca todo el aire que tenga dentro. Y pone... No, lo larga todo.
como el rengo aquel que te ponía el,
sí,
el
y no se guarde nada, porque vio que algunos
sí,
dicen,
hay gente que guarda
no para, tengo más, sí, si hablas,
guardan algo para mañana.
Bueno, y cuando estás sin aire, contrae el abdomen al máximo, que se le vean las costillas, y empieza a hacer movimientos abdominales, suelta, retiene, suelta, retiene, suelta, sin aire, todo sin aire.
¿Delante de la gente esto o solo?
Bueno, no, señor, en un lugar. Y eso era bárbaro, no me acuerdo para qué, pero era, era muy, muy
extraordinario,
bueno.
Lo que
era muy bueno, y se mareaba.
Acá una cosa que hace la danza árabe es fortalecer la autoestima. Ah, sí, sí, sí. Todas las personas que estudian danzas árabes les agarra una autoestima que vos la saludás y te dicen, ¿qué hace? ¿Quién te conoce?
No, eso no es la autoestima, señor.
Sí, eso, ¿qué otra cosa es la autoestima?
Están con los pies sobre la tierra, dice usted, con...
Bueno, más ventajas, una última lista. Con su práctica se eliminan los bloqueos, por ejemplo, el bloqueo anglo-francés. De 1841.
No, bloqueos que puede tener con el movimiento de caderas, con la exhibición.
Contribuye a abandonar los malos hábitos, como el consumo de tabaco o el darle a las minas que uno conoce números de teléfono que no son los de uno.
No, eso no es un mal hábito.
¿Cómo es un mal hábito? Vos conocés una mina en un bolichungo, no la querés beber más y le das un número cualquiera, es un mal hábito.
No, eso es una crueldad, pero no tiene que ver con eso.
Esos son malos hábitos, verdaderamente.
Malos hábitos se refiere al sedentarismo, al comer grasas trans.
Rascarse.
¿Rascarse es un mal hábito?
Contra las paredes, ponele.
Bueno, eso sí. Usted,
bueno, es un mal hábito, señor. Usted se rasca acá contra las paredes delante de la gente.
No, pues no. Son muy lisas estas paredes.
Ahora, cuando se va la gente, sí. Agarra y se pone ahí abajo de a donde está el extinguidor y yo entro a rascar barto y dice, menos mal que se fue la gente. Esos son malos hábitos. Usted tendría que practicar danzas árabes.
Estoy en eso.
Se le van a ir todos los malos hábitos. Irse sin pagar de los boliches.
Sí, ¿qué dice? Y bueno, se va bailando danza árabe,
sí,
del
sí,
boliche.
Sí.
Sin garpar.
Después, permite expresar las diversas emociones, como la tristeza, sí, y la alegría. Y aquí está lo de la autoestima, aumento de la autoestima. Vencer viejos miedos. ¿Cómo viejos miedos?
Sí, porque usted tenía, por ejemplo, miedo a la danza árabe.
Yo tengo miedo a los viejos.
Bueno, lo va venciendo.
Bueno, ya terminamos con la danza árabe.
Cualquier danza que usted haga...
La única que sirve es... La danza árabe. Acá dice aprender música. Es lo mismo.
No es lo mismo.
Una terapia para el cuerpo y el alma. Y dice mi primer instrumento.
Sí, en general.
¿Cuál fue tu primer instrumento, niño?
Este. En general, ¿por qué? Y a ver usted si me dice como formador de músicos.
¿Qué tal?
En la infancia. ¿Por qué en la escuela se les pide a los niños la flauta dulce?
Para jorobar, para que las maestras tengan una hora que no hacen nada.
Siendo que es un instrumento.
Yo soy hijo de maestra.
Es un instrumento que los chicos no le alcanzan a cubrir los agujeros de la flauta.
Nadie sabe tocar la flauta dulce.
Los dedos no los tienen grandes.
Es el instrumento más difícil que existe, señor. Los chicos no le alcanzan los dedos.
No, lo tienes que tocar de a cuatro.
Y si tocas muy fuerte, ya se... Una porquería.
Y se le escapa el aire entre los dedos porque el dedo no tapa bien.
No.
Es muy difícil. Bueno, 5 años de flauta dulce.
¿Aprendió usted?
Sí, tenía la de... Tengo como 3 flautas dulces.
¿Por qué no le enseñaron un instrumento decente, como el acordeón o algo así?
Y porque no le pueden pedir que todos lleven a...
Ahora, ¿cuál sería, doctor? ¿Cómo le va, doctor?
¿Qué tal?
El primer instrumento, acá dice mi primer instrumento, ¿cuál conviene comprarle a un niño?
Los de percusión básicos, como el triángulo.
No, eso no son instrumentos de música.
Y bueno,
no nos engañemos. Y ahora le voy a traer a mi hijo
el toc-toc. Que
va a ver, trae el tambor, Robertito. Si toca la comparsita, pum, 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 ¿cómo no, señor? Cuando hablamos de un instrumento, hablamos de música.
Pero el piano es el instrumento.
Bueno, entonces compraré un piano al niño.
No, pero hay un piano en la escuela.
Algo más barato para que el niño pueda abandonarlo a los 2 meses.
La guitarra.
No, porque no le va a salir nada nunca.
¿Y quién le compra? ¿Sabes que yo tenía algo que me salía todo de chico?
¿Qué?
Una cítara.
Ah, que tenía...
Que venía con el papel
que
abajo.
Que tenía un alcahuete con un papel
sí,
abajo.
Y sí, usted marcaba, sí. Iba con las cuerdas donde le marcaba el dibujo. Y era sí. Músico uno.
Sí, así a mí me parece que no salía igual, ¿eh?
Pero salía bastante. Mire, mire. Mire esto. Escuche.
La cítara, ¿no? Qué linda sí. Que es esta.
Sale Bolastegui.
Lindo, ¿eh? Anton Cara.
Servía el dibujito.
Bien, dice acá, al niño que usted le obliga a estudiar música, mire todas las ventajas. Tiene mejores notas en el colegio.
En música.
No, tiene, les pone porque están acomodados con las maestras. Después, son más maduros, es decir, tienen en sexto grado ya tienen 23 años. Sí.
¿Cómo explica la madurez?
Sí, del modo que yo le digo, teniendo 23 años. Después, son más disciplinados, ¿eh? Porque el hecho de tener que cuidar el instrumento...
Claro, ah, sí, sí, felicito. Señor.
Hay que cuidar el instrumento.
Sí, porque viene con todos los dedos marcados el instrumento.
Sí, porque...
¿Por qué no lo lustraste?
Hay que cuidar la vela porque es lunga la procesión.
Y sí. Está todo el instrumento sí. Con los dedos
con
marcados.
Dedos,
que...
Con dedos de otro, ¿eh?
Sí, todo quinto B.
No, no prestes el instrumento, Felipito.
No,
a los demás niños.
No, además se lo desafina.
Ah, sí, acá, señora maestra, mire, vengo a quejarme sí. Porque a mi hijo le anduvieron. Le rompieron el instrumento el otro día.
Bueno,
estaba
lo que pasa...
jugando en el patio, en el recreo. Y lo agarró una gata peluda.
¿Una gata peluda? ¿Pero sí. Qué tiene que ver la gata peluda con
una
el...
Una gata peluda y se le prendió del instrumento.
Bueno, pero ese es un accidente que le puede pasar a cualquiera.
Bueno, lo que pasa es que ustedes como maestros deben cuidar los instrumentos.
No, nosotros cuidamos.
Los niños, ¿dónde ponen el instrumento en clase?
No, lo ponen, ahí tienen una especie de locker.
¿De quién?
De locker. De habitáculo.
Ajá. Y lo meten ahí así como así.
Para poner el instrumento.
El instrumento tiene, cada uno tiene grabado en su instrumento el nombre.
Tiene el nombre.
Con tinta china ahí, Felipito.
Claro, dice el nombre, pero hicimos una jornada de intercambio de hoy tocamos el instrumento de un compañerito.
Ah, claro.
Entonces.
Son distintos instrumentos.
Claro, usted toca.
Uno aprende a tocar lo que toca Felipito.
Claro. Y te lo tocan el instrumento de Felipito, y Felipito toca en el de... y así, en otro.
¿Qué instrumentos tienen, señorita, los otros alumnos? Porque el mío tiene la flauta dulce.
Sí, hay muchos de flauta dulce, son como 10. Hay 10 flautas dulces.
Ah, yo se lo voy a cambiar, porque no quiero que mi hijo sea como todos.
Bueno, pero hay un niño que trajo un trombón.
Ah, sí.
Pero no lo saben tocar los
claro.
Chicos.
Para eso que no traiga nada.
Y bueno, parece
¿cómo
que era
se
de un
ve
tío?
Que no es mi hijo.
No, parece que era de un tío o algo así, pero los chicos no tienen pulmones desarrollados para tocar
no,
el trombón.
No.
Imagínese.
¿Y qué otro instrumento me aconseja usted? Las castañuelas no, porque
no es un instrumento, dijo usted.
¿Cómo
un...
que no va a ser un instrumento?
No hace música, digo, no tiene.
Sí hace música.
El violín se enseña.
Ah, sí. ¿El violín se puede tocar sin arco?
Sí, vio que al violín lo enseñan, hay un método. Que lo enseñan a tocar violín sin violín.
Ah, qué bueno, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Ponen un disco de Fritz Kreisler?
No, de verdad le digo, se llama Método Suzuki, es con dos palos.
Ah.
De música no hablemos.
Hacen así, durante 6 años, y salen tocando el violín.
Bueno, y después repiten el movimiento en un violín. Y le sale música. No entienden de musicalidad y eso, pero...
Claro, sí, salen pésimos, ¿no?
Pero, no sé, señor.
Pero dice... por lo menos lo hizo aprender un instrumento.
Dice que aprenden
a tocar. Mañana se lo va a agradecer.
No sé si se lo va a agradecer.
Sí, va a decir, ahora voy a tocar para todos ustedes que son mis amigos. Y llega con dos palos. Dice, primeramente les voy a interpretar la comparsita.
Suena bastante bien.
Sí, sí. Pero mejor suena con el tambor.
Sí.
Pum, 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 pum. Pum, 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 pum.
Al final la comparsita la toca cualquiera.
Sí, es más fácil. Nosotros aquí en esta Academia de Música, ¿cómo le va?
Sí, ¿cómo
va? No es la Academia de Viena. Lo primero que enseñamos a tocar es la comparsita. Ah, bueno, sí, sí.
Bueno, no sé si no sé.
Aquí vienen los niños prodigio.
¿Pero cómo es un niño prodigio? No sabe.
Un que... niño que ya a los 2 años toca la comparsita. Niño prodigio.
Bueno, pero ¿qué instrumentos se enseñan? ¿Cualquiera? ¿Ustedes dan los instrumentos o uno viene con el instrumento?
No. Nosotros, el único que lo damos es el piano. Bueno, va a venir el niño a los 2 años con un piano. Tiene que pagar una mudanza cada vez que viene.
¿Y cada alumno con un piano?
Claro, y es una cosa. En que uno,
para esperar el colectivo. El
camión que viene a descargar uno y el otro que lo va a descargar. No.
No.
Entonces resolvimos, vamos a poner un piano acá y se lo prestamos.
Está muy bien.
Una idea genial.
No es una idea genial.
Una
idea de cualquier academia de música.
Camille Saint-Saëns. Él fue el primero que dijo, ¿y si ponemos un piano y lo prestamos?
No, señor. En todas las academias de música es así, en todo el mundo. Y hay instrumentos que... ¿cómo llega el niño, por ejemplo, a tocar el arpa?
Ah, tocar el arpa, sí.
Que es una arpa grande.
No, acá tenemos arpas chicas.
¿Tiene arpa chica?
Sí, sí.
¿Pero cuán chica?
Así.
¿Tan chica?
Sí, sí.
¿Pero esto qué es, una cítara más que un arpa?
No. Esto no es una cítara, señor. Yo le dije que venga...
No, una cítara.
Que venga para... Me preocupa mucho su hijo.
Sí, mire, yo veo que viene hace 4 años.
Sí, sí.
Viene triple turno. Está 8 horas acá.
Claro, y no...
Y solo
toca la comparsita, pero ni la parte más fácil.
No, toca... Con 2 palos dice que toca, me dice, esta es la quinta de Beethoven, esta es no sé, pero yo siento que el sonido es siempre el mismo.
Claro, y pensar que ahora lo íbamos a introducir al tercer palo, que ya cuando...
¿Y cómo es el tercer?
Este que tengo acá,
sí.
Ya le damos el tercer palo y toca.
¿Pero cómo lo usa? ¿Tres palos a la vez?
3 palos usa, sí.
Qué raro, porque...
Sí, es muy raro, pero no importa. Vamos a ver qué dice aquí y dejamos esto, esto aumenta el rendimiento, la memoria, la inteligencia espacial.
Sí.
Su hijo enseguida empieza a hablar de la luna,
no.
de Louis Armstrong, de que no viajaron a la luna. Eso es inteligencia espacial.
No, señor, la ubicación en el espacio,
no,
la proxémica.
Contribuye a mejorar la autoestima, esto también. ¿En qué
todo
quedamos?
Cualquier pavada que haya.
Lo hago estudiar danza árabe,
sí.
o le compro 2 palos.
Las 2 cosas.
Pero me parece que hay tipos que cualquier cosa le aumenta la autoestima.
Sí, y además mientras mueve la cadera, frota los 2 palos,
sí,
y la autoestima la tiene.
Y ahora le vamos a dar otro.
Sí, imagínese
bien
cómo se va a poner.
Después, activa la creatividad en la vida cotidiana.
Sí, porque trabaja...
No le hago estudiar nada.
La corteza cerebral de otra manera.
¿Qué me importa, señor?
Se hace más flexible el cerebro, señor.
Finalmente, adelgace, dice aquí. Adelgace los kilos que te sobran. ¡Qué risa!
Y sí, no voy a adelgazar los que me faltan.
Igual que cientos de personas en todo el mundo. Con garantía de satisfacción. O sea, si no te gusta, te devolvemos la plata.
Ah, había que poner plata, hasta ahora no me lo había dicho.
Dice, en vez de realizar ejercicios agotadores, señora, tendrás que tomar café. Cada taza de este café elimina una cantidad de grasa superior al peso de la misma. ¿De la misma señora?
No. ¿De la misma?
¿De la misma qué?
¿Taza será? Pero es
no
muy
sé.
Poco.
Sí. Ya está demostrado científicamente.
Sonamos.
Cada taza de café reúne hasta 100 gramos de grasa. Y esa grasa se descompone, adelgazás.
No, pero no se entiende bien cómo...
No se entiende.
Que el café diluye la grasa.
Ah, pero es el café. Café Mince Forte se llama.
Es un
producto a base de componentes naturales.
Sí, ácido.
y dice...
Ahora, ¿se le va consumiendo la grasa, por ejemplo? Si yo me tomo 10 cafés, es un kilo.
Y adelgazar 10, qué buenas tardes.
Buenas
el
tardes.
Señor desea adelgazar. ¿Cuántos sí. kilos desea adelgazar?
No, yo tengo unos kilitos de más, unos 45 kilitos.
Entonces
de más.
No los quiere adelgazar.
Pero para hacer rápido...
Sí, sí, lo mejor.
Si yo me tomo mucho café, 10 cafés...
10 cafés, 10 kilos.
No, no era 100 gramos por café. Ah, ¿un kilo por café?
10 cafés, un kilo.
10 cafés, un kilo.
33...
Inmediata... No, no, espere, señor. Estoy viendo cómo es el asunto. En el mismo momento yo voy a la farmacia. Después de tomarme
no, tiene que dejar pasar un día. Al día siguiente usted se levanta
sí.
y a la mañana se mira en el espejo.
Un kilo menos.
Un kilo menos.
10 cafés el otro día, 2 kilos.
2 kilos. 10 cafés el otro día y todo así.
Bueno, sí.
3 kilos.
Sí, sí.
Y en 30 días...
¿Qué?
30 kilos.
Bueno, sí, sí.
Y en 45 días...
Los 45 kilos.
Ahí está, de qué estamos hablando.
Ahora, y tengo la cafeína...
Por sí, hasta la pera. Mire, pero esto es así, es verdad. Yo no lo creía, pero mirá lo que hay. Hemos recibido muchos comentarios de nuestros clientes. Y vamos a ver sí. lo que dicen los que sí lo usaron.
Sí, porque...
Esto es verdad, ¿eh?
Me imagino.
Aquí están. Estoy más que satisfecha con el resultado. Café Mince es un producto excelente y sobre todo discreto. Ah, sí, pues lo andan diciendo por ahí. En mi trabajo nadie se da cuenta de que bajé 45 kilos.
¿Y entonces? Ah, no, nadie se da cuenta que está haciendo el tratamiento.
Ah, años probando de todo y sin resultado. Estoy feliz. Dice Nancy La Rioja.
Nancy de La Rioja.
Acá no hay ningún D. Nancy, le llaman La Rioja. Otro. Les cuento que gracias a Café Mince, mi vida cambió. Estoy muy bien. Ya bajé 15 kilos.
¿15 kilos?
Sí, tiene un olor en mi trabajo café. Mucho tiempo me quedo parada. Y ahora puedo hacer mi trabajo sin complicaciones. Ah, ¿por qué antes sí. qué?
Y antes le dolían las piernas porque estaba mucho tiempo parada. Debe ser y debe atender en una mercería, digo yo.
Seguro, sí. Me gustó mucho su producto, dice Ana de San Juan. Adelgacé 10 kilos con el café y, bueno, ahora sí, yo no creía al principio, ¿eh?
No, son todos casos reales, ¿eh?
Sí, son casos reales.
Ana de San Juan y las demás.
Bueno... Aquí está, si quiere, tiene que mandar el dinero, ¿eh?
¿Cuánto vale esto?
Y son, ahí está. Dice, pack para adelgazar hasta 10 kilos.
Sí.
879 pesos. Para adelgazar 7, 719 pesos. Conviene más el de los 10 kilos.
Y bueno, sí.
Incluso usted se lo presta a alguno que quiera adelgazar 2 o 3 kilos.
Entre varios, de 3 kilos.
Claro. Y el otro para adelgazar de 3 a 5 kilos, 449 pesos. Cuanto menos querés adelgazar, al final te sale más caro.
Y bueno, sí, en proporción, sí. Así que bueno, manda el dinero y ya está. Adelgaza sí. con total.
Bueno, certeza. La verdad es que le mejoramos la vida a todo el mundo. Aprendimos
después
música,
que la radio no sirve.
Danza árabe.
Discúlpeme, ¿y el café ese eleva la autoestima?
No, es el único que no eleva la autoestima. No, y si más bien la baja.
¿Pero cómo se la baja si la
autoestima? No sé, señor, no sé. Bueno, eso es todo.
Si perdió la
autoestima.
Si alguien
quiera saber cada cuánto hay que vacunar al gato.
¿Se vacuna al gato? Yo no sé por qué no.
Me dicen cada cuánto hay que vacunar al gato. Me llena de inquietud la pregunta, porque yo no sabía que había
claro,
que
vacunar. Yo tampoco.
Dice, yo tengo un gato prácticamente desde que nació... Y que yo sepa, nadie lo vacunó.
Y por eso, además...
Que al gato no sabe cuántas enfermedades que tiene.
Además, el gato no es de reclamar la vacuna. No, le...
no está diciendo miau.
No se lo hace saber con la patita, así, con nada. No sé, yo hace años tengo gato y no sabía que había que vacunarlo.
Acá dice, mire, a partir de... Discúlpeme, sí. del destete...
Sí.
Edad aproximada de 2 o 3 meses... hay que darle la trivalente felina. Después, a los 4 meses, un refuerzo, un sándwich.
No,
el refuerzo de la trivalente felina.
Sí.
Al año, rabia y leucemia. Al otro año, refuerzo de la...
Todo el tiempo vacunando el gato estoy. ¿Qué estás haciendo? Vacunando al gato.
Yo vacuné al gato como todos los días.
Sí, sí. Es agotador, así, no se puede.
Por eso yo nunca tengo gato. Ah, no.
Bueno, pero no por eso. Quizás sí. Es difícil. Además, en general, el gato, le digo, al menos la mía, yo tengo una gata.
¿Qué tal?
Mi gata Gilda. No se deja.
No, no.
Entonces, viene el veterinario.
Hay que correr a la gata.
No, no, no hay manera, se va abajo de la cama.
Hay que llamar al vecino para que te ayude a sujetarla.
No, no.
La verdad que, y los gritos que pega, que vienen a ver qué pasa.
Sí, no, no la puede agarrar de ninguna manera. Dios que le tiene que poner, bueno, a los perros también le ponen la pipeta, que es un líquido que se le pone en la nuca.
Usted está loco, yo nunca vi nada.
¿Cómo no vio, señor?
Nada que sea hacer daño a los animales indefensos. Yo soy, no sabe que soy de la Sociedad Protectora de Animales.
Pero es de la Sociedad Protectora de Animales y no desconoce el uso de la pipeta.
Porque nosotros estamos, protegemos a los animales, sí, naturalmente.
Bueno.
Nada de vacuna, ni de veterinario, ni nada. El animal ahí, la naturaleza.
¿Y no se enferman?
Sí, se enferman y se mueren como moscas.
Bueno, yo estoy diciendo para cuidar a la mascota en la casa. Usted le pone la pipeta en la nuca. Y la pipeta en la nuca suena suena horrible.
Y más si usted me está abrazando.
Yo para que entienda cómo
claro.
es el procedimiento. Es contra las pulgas. Esto le dura un mes.
Qué feo las pulgas, ¿no?
Y las pulgas se lo
¿Usted
ponen
nunca
una
trajo una novia a su casa y la tipa se fue y al otro día le llamó por teléfono que se estaba rascando a cuatro manos porque se había agarrado pulga en su sofá?
Sí, señor.
A mí me pasó. Muchas novias yo las perdí así.
Ni siquiera lo llaman por teléfono, ¿no?
Sí, no, en realidad ni siquiera tienen esa delicadeza.
No volvieron.
Yo las llamo y les digo, ni siquiera tener la delicadeza de llamarme por teléfono cuando me dejás. Le digo,
¿para qué le va a decir eso?
Eso me escribió, ¿para qué?
Claro, si se está rascando en ese
si
momento.
Ya te dejé, es inútil, otra cosa mejor.
Bueno.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa,
sí.
Porque ya me estoy empezando a rascar.
A mí me pica acá también.
Sí, 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 y la gente también, ¿eh?
Sí, acá está, nos obligamos. Mucha pulga.
Otra de las cosas que queríamos decirle es esa.
Sí.
Hemos detectado, ha habido denuncias, ¿eh? Denuncias de pulgas, sí.
De otros programas que traen acá.
Las traen a propósito por envidia.
Sí, señor.
Viene el Lotoviagda.
El Lotoviagda trae todo.
Y saque una caja de pomada con pulgas.
Sí.
Y la desparrama por ahí y después se va haciéndose notar.
¿Y por qué crees que al gato silvestre le dicen gato silvestre?
Por las pulgas,
sí, señor.
Señor,
por favor.
Está bueno,
todo dicho.
Una breve pausa y regresamos.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¡Hey, gente! Marcela Klosterboer en exclusiva. Voy a ser mamá relajada y sin obsesiones. A los 32 años, la actriz vive su octavo mes de embarazo a la dulce espera de Juana, que llegará en marzo. A Solas con Gente, cuenta que con su marido decidieron que tras el parto se dedicara a full a su hija y confiesa, la maternidad acentuó mi sensibilidad. Además, la vida espiritual de Osvaldo Laporte, Vero Ojeda soltera y sin apuros, y Karina Jelinek reveladora. Las lindas también sufrimos por amor. ¡Gente!
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta a La Chicana con un ciclo en vivo todos los viernes y sábados de febrero a las 21 horas. En vivo, La Chicana, celebrando sus 20 años de trayectoria con el lanzamiento de su nuevo disco Demos y Rarezas. La Chicana, todos los viernes y sábados de febrero a las 21 horas en el verano del Tasso. La mejor música en vivo siempre. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506. www.torcuatotasso.com.ar. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio. Did you ever wonder why we had to run for shelter with a
Síguenos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Hoy es el locutor en Facebook y en Twitter y aquí en Radio del Plata en el galponcito de Gorriti 5963. Les recordamos fechas de presentaciones. Me estoy quedando sin voz en cualquier momento. Sí. El día 22 de este mes, 22 de febrero, estaremos en Montevideo, en el Auditorio del Sodre, en el hermoso Auditorio del Sodre. Las entradas están ya a la venta en Habitat, Red Pagos, Antel, Tienda Inglesa y también en la boletería del teatro. Bien. Y en marzo, el 11 de marzo, estaremos en Rosario, después de muchísimo tiempo que La Venganza no va a Rosario, en el Teatro El Círculo.
Y también están en venta las entradas, ¿verdad?
Por Ticketek, ticketek.com.ar.
Muy bien. La otra noticia mala es que hoy no vendrá Manuel Moreira,
sí,
ni Ale Dolina, ni Martín Dolina. No vendrá el trío sin nombre. La otra noticia es que yo no puedo cantar.
Claro. Voy a cantar yo.
Y va a cantar Bart.
Sí.
Esa es la peor de todas. Pero bueno, el sordo está siempre aquí.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca ponderado maestro, maestro, el sordo, sordo, Arnaldo, Arnaldo Garcés. Buenas noches, maestro. No, ya que estamos así en un recital íntimo, unplugged. Voy a hacer pedido yo, que me haré eco también de algunos pedidos antiguos de temas que habitualmente no suenan. Por ejemplo, Dandy. ¿Lo tiene allá, hermano?
Si quiere puedo tocar, ya que no puedo cantar.
Bueno.
Dandy es este. A ver si lo puedo tocar, no sé si lo puedo. mire qué linda esta zambita, mirá. Esta le va a gustar, me parece a mí que le va a gustar. Cante algo.
A lo que usted quiera.
¿Qué sé yo? No sé. Voy a cantar mal. Qué novedad.
Haga el intento, que la voz viene.
Sí. Vamos a ver.
En el patio no lucen las flores, ni se ve la guitarra colgada, ni se escucha en la verde enramada el romance campero de ayer. Ya no se oyen rodar las espuelas, zapateando un panambo en la ciega, ni se escuchan los tristes de Vega, recordando el perdido querer. La morocha de ojos negros, vestida de primavera, recostada en la tranquera, no espera más al zorzal, y el paisano no atraviesa la misteriosa laguna. Y si oyen noches de luna el pericón nacional.
Muy bien, maestro, prácticamente nos estamos yendo. Mañana estaremos otra vez acá, en
sí,
el Galponcito.
Sí, ya con todo el...
Con el plantel.
Con toda la dotación completa.
En Gorriti 5963, los estaremos esperando a la medianoche aquí en Radio del Plata. Y nos marchamos.
Esto es para cuando uno no tiene voz. Mira, es dificilísimo, pero...
para encontrar un nuevo amor. Primero al viejo hay que olvidar, y es muy difícil arrancar. Así nomás el corazón, cualquier lugar te hará volver, hasta el pasado sin querer. Y de repente notarás que así estuviste ya una vez. Entonces te preguntarás, ¿por qué razón estás allí? Y aunque te besen con pasión, ya nunca más será feliz para encontrar un nuevo amor. Primero al viejo hay que olvidar, y a veces suele suceder que no se olvida nunca más, porque lo llevas en tu ser hasta la eternidad.
Adiós, maestro.
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla, y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, un minuto. La temperatura en Buenos Aires, 24 grados 8 décimas, humedad 77%. El director nacional de epidemiología ratificó que hay una epidemia de dengue en el país, pero no así de Zika y chikungunya. Por Radio del Plata, Jorge San Juan informó que los enfermos de estas dos últimas enfermedades solo fueron casos importados.
En realidad estamos en el curso de una epidemia de dengue, con un gran avance en Misiones y Formosa, con casos que van en aumento y que se va esparciendo en principio importados a las demás provincias, y con respecto a los otros dos virus que transmite el mismo mosquito, tanto sea Zika como chikungunya, no hay circulación viral en estos momentos en Argentina. Los casos que hubo hasta ahora son todos importados de personas que han venido de lugares donde sí circula fuertemente el virus, como Colombia y Brasil.
Impidieron un motín en una cárcel de Rosario. El hecho ocurrió cuando un grupo de internos de la seccional 5 comenzó la protesta en reclamo de mejores condiciones de detención. Empezaron a quemar sábanas y un colchón. La Guardia de Prevención dio la alerta y varios móviles del Comando Radioeléctrico y personal de la Guardia de Infantería rodearon la comisaría impidiendo posibles fugas.
Internacional.
Reiteramos, el republicano Donald Trump ganó en las primarias presidenciales estadounidenses de New Hampshire. El precandidato acusó al precandidato demócrata Bernie Sanders de querer regalar Norteamérica y advirtió que eso no va a suceder. Adelantó que si gana va a derogar y reemplazar el plan Obamacare, al que catalogó de desastre. Respecto de los inmigrantes, aseguró que van a arribar a Estados Unidos, pero de manera legal, y que será el presidente más fuerte en la creación de empleos que Dios jamás haya creado.
Deportes.
Fútbol, Primera B Metropolitana, Morón y Deportivo Riestra se suspendió por un corte de luz. Era el encuentro que cerraba la fecha y que se jugaba en el Estadio Nuevo Francisco Urbano. El juez del encuentro, Pablo Dóvalo, había suspendido en dos ocasiones el partido por cortes en el grupo electrógeno que alimentaban las torres de iluminación. Estaban igualados en cero. La temperatura en Buenos Aires, 24 grados.